Abraham, la obediencia de la fe, por F.B. Meyer. Capítulo 7. Las dos sendas. Abraham y Lot estaban de pie juntos en la tierra elevada de Betel. La tierra de la promisión se extendía delante de ellos como un mapa. Por tres lados al menos había poco para atraer la mirada de un pastor. Los ojos vagaban sobre los contornos de los cerros que ocultaban a la vista los valles fértiles que estaban abrigados por ellos. Había, sin embargo, una excepción de esta monotonía de cerros. Hacia el sudeste, donde las aguas del Jordán se extendían en un ancho valle antes de entrar en el mar de la llanura. Aún desde esa distancia, los dos hombres pudieron descubrir la rica lozanía que podría haberles recordado tradiciones del jardín plantado antes por el Señor Dios en Edén. Y también les hizo acordarse de escenas que últimamente habían visitado en la tierra del Nilo. Esto llamó especialmente la atención de Lot, ansioso de hacer lo mejor posible para sí mismo y resuelto a usar plenamente la oportunidad que la magnanimidad inesperada de su tío le había presentado. ¿Consideraba él a su pariente como un tonto por darle a él el derecho de escoger? ¿Pensaba que no debía permitir que ningún sentimiento fallo de delicadeza estorbara que él hiciera lo que pudiera para sí mismo? ¿Se sentía fuerte por la agudeza de su vista y perspicacia de su juicio? Tal vez fuera así, porque tenía poca simpatía por el espíritu de peregrinación. Pero vendría el tiempo cuando se arrepentiría amargamente de su elección, y lo debería todo al hombre de quien estaba ahora pensando para aprovecharse. Lot entonces alzó los ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de regadío, como el jardín de Jehová. Entonces Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán. Versículos 10 y 11. No preguntó lo que Dios había elegido para él. No consideró el efecto de que la iniquidad del lugar podría tener sobre sus descendientes y sobre sí. Su elección estuvo determinada en todo por la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida. Porque los hombres de Sodoma eran pecadores en gran manera contra Jehová. ¿Cuántos se han parado sobre aquella tierra elevada de Betel por el mismo motivo que llevó a Lot allí? Siglo atrás, multitud de corazones jóvenes se han parado sobre un monte alto con el objetivo de ver extendidos delante de ellos todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, mientras el tentador les decía al oído que por un acto de homenaje todo sería suyo. Con seguridad y confianza en sí mismos, preparados para considerar la moralidad sólo cuando ésta no afecta a lo que ellos consideran ser la oportunidad principal de la vida. Así han mirado generaciones sucesivas hacia las llanuras de Sodoma desde lejos, y, como Lot, han procurado trocar piedras en pan. Se han echado abajo del lado precipitoso de la montaña para que los ángeles los cojan. Se han arrodillado delante del tentador y han hallado sus promesas rotas, perdida la visión de poder e ilusión y el alma reducida a la pobreza eterna, mientras el tentador, con una risa burlona, ha desaparecido, dejando a su víctima parada sola en medio del desierto. No condenemos demasiado a Lot, ya que lo que él hizo es hecho hoy por muchísimos cristianos todos los días. El mundo está lleno de corazones despedazados y vidas miserables, porque muchos persisten en levantar los ojos para escoger por sí mismos y con referencia solamente a las consideraciones más sórdidas. Si Abraham hubiera considerado a Lot, señalándole la equivocación que hacía, seguramente Lot le habría contestado con impaciencia: ¿No te parece que tengo tantos anhelos como tú para servir al Señor? Sodoma necesita exactamente el testimonio que nosotros podemos darle. No conviene que la luz brille en las tinieblas y que la sal se esparza donde hay putrefacción. Tal vez Abraham no podía contestar estos acertos. Sin embargo, tendría una convicción íntima de que estos no eran los motivos que determinaban la elección de su sobrino. Por supuesto, si Dios envía un hombre a Sodoma, le cuidará allí, como Daniel fue cuidado en Babilonia, y nada le perjudicará de manera alguna. Será guardado como se guarda el ojo, protegido en su cuenca de hueso, de toda violencia, y con su delicado párpado como un velo abrigador del polvo. Pero si Dios no te envía claramente a Sodoma, es un desatino, un crimen, un peligro ir. Nótese con cuánta rapidez Lot se adaptó al lugar. Viajó para el oriente y siguió moviendo sus tiendas para Sodoma. Entonces habitó allí. Luego llegó a ser incluso alcalde de la ciudad y se sentaba a la puerta. Sus hijas se casaron con dos hombres de los hombres de Sodoma. Y probablemente se destacaban entre las familias más respetables e influyentes de la sociedad. Pero su poder de dar testimonio se había acabado. Si levantaba su voz condenando los vicios desvergonzosos, solo se reirían de él o le amenazaban con violencia. Podría afligir su alma justa, pero no encontró simpatía. Fue llevado cautivo por Kedorlaomer. Sus bienes fueron destruidos con la destrucción de las ciudades. Su mujer fue vuelta estatua de sal. Y el tizón de Sodoma dejó una marca demasiado evidente en sus hijas. Miserables, en verdad, deben haber sido los últimos días de aquel hombre infeliz, abrigado en una cueva, desnudo por completo, cara a cara, con los resultados de su propio pecado vergonzoso. Es en verdad un cuadro terrible y, no obstante, semejante retribución espera a todo aquel cuya elección de hogar, de amigos y circunstancias es dictado por el deseo de ganancias mundanas o modas o placeres, antes bien que por la voluntad de Dios. Si los tales son salvos de manera alguna, lo serán como fue salvado Lot, así como por fuego. Ahora, volvamos a un tema más agradable para considerar más el trato del Dios Todopoderoso con Abraham, el único hombre que estaba siendo educado para tener comunión con Dios como amigo. Dios siempre se acerca a los que son separados para él. Y Jehová dijo a Abraham después de separarse de Lot de él. Puede ser que Abraham se sintiera muy solitario. Lot y él habían sido compañeros constantes e íntimos. Y cuando los últimos de la compañía de Lot desaparecieron en la lejana distancia, probablemente un calor frío le envolvería. Como una niebla de noviembre envuelve al hombre que se ha levantado antes de la salida del sol para acompañar a un amigo al primer tren del día. Entonces fue cuando Dios le habló. Todos sentimos ser separados de compañeros y amigos. Es duro verlos mantenerse apartados y dejarnos uno por otro y ser compelidos a seguir un curso solitario. Sin embargo, si realmente deseamos vivir solamente para Dios, es inevitable que se rompan muchos vínculos, que se abandonen muchos compañeros, que se dejen muchos hábitos y convencionalismos. Pero no nos detengamos mirando este aspecto del asunto, el lado oscuro de la nube. Antes bien, vislumbremos el otro lado de aquella que es iluminado por la promesa de Dios. Y entendamos esto. Una vez que el Espíritu ha osado emprender aquella vida de consagración a la voluntad de Dios a que somos llamados, se le conceden visiones, voces, palabras consoladoras, de las cuales el corazón no podría haberse formado una idea previa. En lugar de bronce trae oro, y en lugar de hierro, plata, y en lugar de madera, bronce, y en lugar de piedra, hierro. El sol ya no se necesita para el día ni la luna para la noche, porque el Señor ha llegado a ser la luz eterna del corazón rendido y separado, y los días de su luto han pasado para siempre. Salid en medio de ellos y separaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo recibiré y seré vuestro padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Teniendo pues tales promesas, amados míos, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. 2 Corintios 6:17, 7 y 1. Dios hará más por los que confían en Él de lo que pueden hacer por sí mismos. Ciertamente, Lod alzó los ojos al dictamen de la prudencia humana para mirar por su propia ventaja, mientras que Abraham alzó los ojos no para descubrir lo que mejor promovería sus propios intereses, sino para mirar lo que Dios había preparado para él. Cuánto mejor es guardar los ojos fijos en Dios antes que Él nos diga: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, y hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu simiente para siempre. Para siempre. Génesis 13, 14 y 15. Igualmente Dios honra a los que le honran. No niega ninguna cosa buena a los que andan rectamente. Viene al encuentro de aquel que se regocija y obra justicia. Si tan solo seguimos haciendo lo que es recto, dando lo mejor a nuestro vecino para evitar disputas, poniendo primero los intereses de Dios y los nuestros al final, gastándonos para la venida y la gloria del Dios, hallaremos que Dios cuidará de nuestros intereses y hallará infinitamente más para nosotros de lo que nosotros podríamos hacer. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Lot tuvo que preguntar a los hombres de Sodoma si le permitían habitar entre ellos, y no poseyó nada del terreno, porque todo le fue dado a Abraham sin que se lo pidiera, incluyendo aquel círculo verde en que Lot había puesto su corazón. Es difícil leer esas palabras ardientes, hacia el norte y hacia el sur, y hacia el oriente y hacia el occidente, sin acordarnos de la anchura y la longitud, y la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepuja el conocimiento. Gran parte de la tierra de Canaán estaba escondida detrás de los baluartes de las montañas, pero se veía lo suficiente para encantar a aquel espíritu fiel. Del mismo modo, puede ser que nosotros no podamos comprender el amor de Dios en Cristo, pero mientras más alto subimos, más miramos. Las cimas altas de la vida separada suministran la vista más plena de aquella expansión ilimitada. En algunas partes de las montañas occidentales, el ojo del viajero se deleita en las aguas límpidas y bañadas por el sol, de un lago, un brazo de mar que entra mucho entre los cerros. Pero cuando sube las verdes faldas y llega a ver las aguas del Atlántico bañadas en la luz del sol poniente, casi se olvida de la hermosa visión que acababa de llamar su atención. Así, creciendo la elevación y la separación del carácter, se descubren conceptos cada vez más preciosos del amor y carácter infinitos de Cristo. Y es que las promesas de Dios van siempre haciéndose más preciosas. Una conduce a otra, más plena y más gloriosa que la anterior. En Mesopotamia, Dios dijo: te mostraré la tierra. En Betel, esta es la tierra. Aquí, Dios nos dará toda la tierra, e hijos tan innumerables como los granos de arena, y hallaremos que aún estas son eclipsadas. Es así como Dios nos atrae a fin de probarnos, no dándonos todo al principio para que no nos abrume, y siempre guardando a la mano una reserva infinita de bendición. ¡Oh, los restos no descubiertos que tiene Dios! ¿Quién ha visto su última estrella? Y Dios nos manda a apropiarnos de sus dones. Levántate, anda por la tierra, a lo largo y a lo ancho de ella. Esto seguramente significa que Dios deseaba que Abraham se sintiera tan libre en la tierra como si realmente tuviera a mano las escrituras legales. Había de gozarse en ella, viajar por todas partes, mirarla como suya propia. Por fe había de obrar en cuanto a ella como si ya la poseyera. Hay una lección profunda aquí en cuanto a la apropiación de la fe. Ten fortaleza y buen ánimo, fue dicho 6 veces distintas a Josué. Esfuérzate, se refiere a la fuerza de las muñecas para asir. Ten buen ánimo, se refiere a la tenacidad de los tobillos para mantener su puesto. Que sea nuestra fe fuerte en cada una de estas particularidades. Fuertes para asir y fuertes para tener. La diferencia entre cristianos consiste en esto. Para todos nosotros, igualmente, están atesoradas bendiciones espirituales, guardadas en nuestro Señor. Pero algunos de nosotros hemos aprendido a apropiarnos más de continuo y más plenamente que otros. Andamos por la tierra por su anchura y su longitud. Nos aprovechamos de la plenitud de Jesús, no contentos con lo que Él es para nosotros en el consejo de Dios. Nuestra constante apelación es a Él en todo momento de necesidad. No debemos sorprendernos de que Abraham se cambiara para Hebrón, que significa comunión, y construyera allí un altar para el Señor. Nuevas misericordias nos convidan a más profunda comunión con nuestro amigo todopoderoso, quien nunca deja ni abandona a los suyos. También nosotros construyamos nuevos altares y consagremos todo cuanto tenemos y somos a su bendito servicio.